This is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalisa Las Guaitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Un cambio drástico.
Sin hielo marino no habrá osos polares.
El deshielo acelerado pone en riesgo la vida de animales y humanos de zonas árticas. De las tierras de Colombia a las tazas de miles.
Para mí es muy importante que mi café esté en el mundo entero.
Una iniciativa de la mano de un veterano de guerra estadounidense brinda nuevas oportunidades a pequeños caficultores a varios kilómetros de distancia.
Porque este territorio es ancestral, este es de los raizales.
Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrentan algo más que un conflicto legal. ¿De qué se trata este nuevo reto? Y las mentes del presente creando soluciones para el futuro.
Y esos niños crean toda una generación de innovadores, de problem solvers.
Ingenioso prototipo promete ser el mejor amigo de los océanos. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Caficultores colombianos logran ubicar su producto en Estados Unidos de la mano de un veterano de guerra. Un sistema de ayudas para emprendimientos incipientes da a los veteranos de Estados Unidos la oportunidad de seguir sirviendo a su país, pero desde otras trincheras. Paula Díaz tiene la historia.
Un café delicado, suave y aromático. Estas son las características que, por lo general, definen al café colombiano. Una fama que se extiende más allá de las fronteras del país y ha logrado capturar el corazón de propios y de extraños como el veterano de guerra estadounidense David Yanón. Junto a su esposa Adriana, colombiana de nacimiento, encontraron en Pequeños Agricultores de Antioquia, zona cafetera por excelencia, un proyecto de beneficio mutuo.
El grano de café, mientras más cerca usted llega a la taza servida, gana más.
A esto, su esposa Adriana agregó que con este emprendimiento llevan a los caficultores a un mercado directo.
El mercado directo pues es porque ellos se van a ganar entre un 60 y un 40% más. Y la idea de esto es que los hijos de los agricultores los ven pobres toda la vida y dicen no quiero ser pobres, entonces emigran a la capital.
La idea sonaba atractiva, pero echarla adelante no fue cosa fácil.
Utilizando las avenidas que pues yo como veterano tengo aquí en este país y es como decir una palanca que una persona extranjera no tiene.
Según datos del Centro Nacional de Análisis y Estadísticas de Veteranos, hay aproximadamente 19.5 millones de veteranos en Estados Unidos. Una vez que abandonan el servicio militar, muchos de ellos se encaminan por rumbos diferentes, que van desde servicios voluntarios hasta emprender negocios propios. Los fines de semana, David y su esposa ofrecen el café colombiano en un evento comunitario donde se abre espacio a los veteranos.
Veterans Growing America, que es un local que se enfoca en tener pues emprendedores que son veteranos.
Según la Administración de Veteranos de Estados Unidos, la clave es ofrecer las diferentes ayudas en el momento crítico, cuando se retiran de la carrera militar y buscan reinsertarse en la vida civil.
Ya sea para capacitación laboral o educación empresarial, les brindamos los recursos, los vínculos y la ayuda para hacerlo.
Y justo en uno de los programas de ayuda para veteranos, David encontró la oportunidad de ayudarse y apoyar a pequeños caficultores de Jericó, en Antioquia, hombres de campo como Gonzalo.
Me puse muy contento porque para mí es muy importante que mi café esté en el mundo entero.
Don Gonzalo Venao, que trabaja bien duro, él, los otros caficultores no tienen esa capacidad de llegar aquí y poder emprender su producto.
Para que el grano cumpla con los requisitos de exportación, debe pasar por un intenso proceso. En ese momento, Juan Carlos Gallego se convierte en una pieza clave.
La alianza con el viajero ha sido una experiencia muy bonita para nosotros porque se convirtió en la ventana de cada uno de los caficultores de Jericó para el mundo.
Cifras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia apuntan que las exportaciones de café han bajado un 6.4% con respecto al año anterior, por lo que iniciativas como las de David con los caficultores de Jericó les dan un nuevo giro a las oportunidades de negocios para pequeños agricultores. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
En breve, una idea que nació en la pandemia es ahora un imparable emprendimiento. Ya les cuento. Pero antes, osos polares podrían convertirse en mascotas debido al cambio climático. ¿Cómo es esto? Volvemos con ello.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com. En el Ártico, los efectos del cambio climático se notan a escala acelerada. Catherine Rivera cuenta que en Alaska el derretimiento del hielo marino está empujando literalmente a los osos polares hacia la costa más cerca de los humanos.
Estos carteles en Kaktovik alertan a los residentes sobre la presencia de osos polares en la zona. Y es que, en esta temporada del año, las autoridades reciben cientos de llamadas sobre avistamientos de osos alrededor de las casas.
Una de las preocupaciones que tenemos con la llegada de osos a la costa es que lo hacen en áreas donde la gente hace su vida.
Según expertos, esto no era así hasta hace 50 años. Los cambios ambientales les han obligado a modificar su rutina.
Cuando fui por primera vez a Kaktovik, los bloques de hielo eran visibles durante todo el verano. Con bloques de hielo me refiero a hielo que se endurece y no se derrite,
afectando directamente a los osos polares.
Ahora prácticamente no existe un hábitat óptimo para los osos polares. Ha desaparecido. Eso tiende a ser el detonante para que los osos se queden en el hielo a medida que se retraen más sobre las aguas profundas o para que una mayor cantidad de osos nade hasta la costa.
Científicos incluso han registrado osos polares nadando hasta 350 kilómetros durante varios días.
Ellos tratan de nadar hasta la orilla. Los cachorros no lo logran.
Y mientras haya menos hielo, más difícil les resulta a los osos polares cazar focas, lo que ha provocado un cambio en su comportamiento alimentario. Una investigación dirigida por científicos del U.S. Geological Survey muestra que en la primera década del siglo XXI, el número de osos polares en el sur del mar de Beaufort cayó un 40%.
Sin hielo marino no habrá osos polares. Ellos son probablemente los animales que están más amenazados por el cambio climático a la persistencia de la vida silvestre.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al oso polar como una de las especies más amenazadas por la pérdida de hielo marino. Se estima que quedan 26.000 osos en todo el mundo. La organización dice que todos, menos unos pocos, podrían desaparecer para finales del siglo si no se toman medidas urgentes. Catherine Rivera, Voz de América.
Y continuando con el tema del cambio climático, un pequeño grupo de archipiélagos en el Mar Caribe enfrenta los embates de la inminente degeneración ambiental, poniendo en riesgo su economía y su seguridad. Donaldo Hernández nos explica.
Para muchos, solo es un paraíso en medio del Mar Caribe.
Es una isla muy bonita.
Es lo que a simple vista se conoce de San Andrés, que junto a Providencia y Santa Catalina forman un grupo de archipiélagos colombianos que se distingue, entre otras cosas, por ser la única región de ese país sin territorio continental.
Somos una nación dentro del Estado colombiano, porque este territorio es ancestral, este es de los raizales.
En San Andrés existen tres lenguas oficiales, español, inglés y creol. A sus pobladores se les conocen como raizales y llevan con orgullo herencia inglesa y africana.
El tema turístico acá, comida, la recepción es muy buena.
Todo esto forma parte de sus encantos, pero podrían desaparecer con el tiempo por consecuencias del cambio climático, como por ejemplo una subida en el nivel del mar.
Las islas son más vulnerables porque generan mayor erosión y cuando se genera erosión genera una pérdida de territorio.
A esto se suma el incremento en la frecuencia de las tormentas, lo que afecta negativamente al turismo y a la pesca artesanal, que es una de las principales fuentes de sostenimiento de la economía de la zona.
Se disminuye el turismo directamente. Entonces, como pueden ver en la zona, estamos hablando de una zona turística, hay al menos 20, 30 hoteles en dos cuadras y eso nos afecta gravemente porque si el turismo no nos visita, no tenemos el sustento para nosotros.
La mayoría de isleños, de generación en generación, su fuente de economía ha sido sobre la pesca.
Ante esta realidad, las autoridades de la isla han iniciado proyectos dirigidos a mitigar el impacto del cambio climático, como reducir la sobrepoblación y cultivar manglares, que funcionan como barreras protectoras en las costas. Donaldo Hernández, Voz de América.
En breve hablaremos de Majestu Osos, la nueva atracción de luces que recibe la Navidad en Bogotá. Y al regreso, jóvenes amantes de la robótica adaptan sus modelos a las necesidades actuales. Esto es Visión 360. Quédense con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Thank you.
mascota que nunca olvidarás o tu serie favorita de televisión, ahora también las podrías llevar en tus pies, gracias a una artista venezolana que plasma casi cualquier diseño en zapatos comunes. Néstor Aguilera nos cuenta.
Así como los ves acá, hechos con amor y con originalidad.
Arte, color, una gran imaginación y varias horas de trabajo dan como resultado un calzado único.
Ha sido un año complicado y ahorita estoy cerrando con emoción.
Eileen Weitzel es la creadora de estos diseños. Y si bien el dibujo siempre corrió por sus venas, fue la pandemia la que la motivó a mostrarlos.
En el encierro, jugando con mi hijo, él fue mi motivación, nos pusimos a hacer dibujitos en un zapato de lona viejo y ahí de verdad me vino así la iluminación, me vino la idea del emprendimiento.
Ingeniera geofísica de profesión y tras quedar sin trabajo en la industria petrolera de su país natal, ahora se dedica casi a tiempo completo a su emprendimiento. Lo que comenzó como una idea creativa la ha llevado a pintar alrededor de 300 pares de zapatos en los últimos años.
Yo le hago un tratamiento a la lona, luego le pongo pintura especial, le hago varias capas, dejo secar y después le pongo un protector que lo impermeabiliza, como que es un plástico.
Y como siempre, la historia tiene dos caras. Para Gabriela López, estos zapatos pintados a manos, más que un capricho, fueron un sueño.
Es difícil hacer clic con una persona por WhatsApp, pero con ella fue así, o sea, el tipo de atención que ella me dio, todos los detalles que ella puso al momento de tratar de satisfacer mis necesidades fue lo que me llamó la atención y dije, no, o sea, es un trabajo realmente, una manualidad que toma bastante tiempo, tiene muchos detalles en su trabajo.
La tendencia es de más de comodidad, ¿no? De no estar todo el tiempo como incómodo con el taco. Me inspiro con el cliente, veo si es que quiere la temática de la tarjeta, las florecitas, el motivo que lleve, girasoles, rosa, su tipografía.
Si bien este es un emprendimiento casero, al igual que muchos de su clase, forman parte de la Fuerza de Artesanos de Ecuador, que el Ministerio de Producción y Comercio de este país calcula en casi 3 millones de personas. Y tal fue el impacto de esta visita, que decidimos también hacerle el gasto, como se dice en buen ecuatoriano. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Un robot capaz de limpiar lo que se conoce como aguas de lastre de los barcos y que son aguas cargadas de sedimentos y contaminantes es toda una realidad, o al menos su prototipo, gracias al ingenio de adolescentes panameños que le apuestan al futuro con la tecnología del presente. Oscar Zulbarán nos cuenta de qué se trata y cómo funciona.
Yo soy Antonio Franco y este es nuestro proyecto, que sería RoboFilter.
Este es el RoboFilter. Un pequeño barco capaz de filtrar y purificar el agua de lastre de las embarcaciones, que es la utilizada para dar estabilidad a los buques. El prototipo, creado por un grupo de adolescentes panameños de entre 12 y 13 años, utiliza tecnología ultravioleta para limpiar esta agua que, llena de bacterias, es descargada en mar abierto, convirtiéndose en un verdadero problema para la vida marina y las personas.
Todas estas conexiones aquí son luces ultravioleta. Estas luces ultravioleta son importantes para penetrar lo que es el agua y el ADN de los animales. Y suena como muy raro eso, pero ¿qué pasa? Este es un método ya confirmado por la ciencia. La luz ultravioleta puede hacer un proceso que mata o inhabilita a los animales de reproducirse, evitando que pues, se transporten en las aguas del lastre.
Si bien luce como una barcaza y una boya común, su tecnología de funcionamiento es un tanto más compleja. Al tener una pequeña planta de tratamiento itinerante utilizada para conectar con la mayor cantidad de barcos.
Yo soy una persona que me gusta crear nuevas cosas, inventar nuevas cosas y cosas que innovadoras y nuevas que puedan ser mejorar en conceptos que ya se hacen actualmente y buscar maneras de hacerlos más eficientes y más sostenibles.
Antes que me metiera en robótica, yo siempre pensé que ¿por qué esto se hace así si se puede hacer de otra manera y es más efectivo?
Va a levantarse, va a bajar y va.
Como RoboFilter, cientos de prototipos participaron en las recientes Olimpiadas Mundiales de Robótica celebradas en Panamá.
Bueno, los trabajos del futuro, los trabajos de hoy en día requieren unas habilidades que tengan este enfoque, que puedan resolver problemas, que tengan literancia en tecnología. que sepan programar o por lo menos que tengan conocimiento de programación, que puedan resolver no solamente problemas que ellos consideran, sino problemas de las comunidades en los que están. Y sobre todo que trabajen en equipo. Y esos niños crean toda una generación de innovadores, de problem solvers, de niños que más allá de buscar problemas, buscan soluciones.
Una alternativa por todo esto de la sequía.
Ideas que van desde hacerle frente al cambio climático hasta la creación de ciudades inteligentes y entornos más sostenibles. Una muestra de que el futuro puede ser tan prometedor como sea que se vaya diseñando en el presente. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
Quédense con nosotros porque al regreso la biodiversidad es la protagonista de la Navidad en el Jardín Botánico de Bogotá.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Y un montañista sigue conquistando cumbres a pesar de haber perdido una pierna tras un accidente escalando. Su ímpetu es tal que el año pasado alcanzó la cima del volcán Misti, que es uno de los más altos de Perú. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Al pie de una cueva de roca caliza en Caracas, José Munelo se ajusta el arnés y eleva un mantra.
Gratitud, gratitud y más gratitud.
Criado en la cordillera andina de Venezuela, la serranía fue patio de juegos, forma de vida y oficio. Pero un error de cálculo y, como él mismo confiesa, algo de imprudencia, lo alejaron de la cima cuando apenas tenía 18 años.
Va una roca y gritan roca, yo volteo y esa roca venía y me impactó. En el momento, desesperación. Pero ¿por qué a mí? Y como... No, te desesperas, ¿no? Nadie te prepara para perder una pierna.
Fue entonces cuando debió someterse a dos amputaciones en la misma pierna, que lo mantuvieron temporalmente apartado de las montañas. Sin embargo, José estaba convencido de que podía seguir retando la gravedad, pero una vez más, una roca golpeaba la herida.
Estoy escalando a nivel del piso y me golpeé la pierna amputada. Entonces, esto es una señal. Esto es que yo no debo escalar más nunca. Y simbólicamente, boté mis botas de escalada y mi arnés de escalada y decidí que más nunca iba a escalar.
El lamento duró poco. José se negaba a dejar atrás lo que de niño lo maravillaba, aunque eso implicara multiplicar esfuerzos para adaptar su cuerpo y sus movimientos a una prótesis.
Entonces progresivamente empecé a acercarme al muro de escalada, empecé a entrenar, empecé a desarrollar otra vez, bueno, la adaptación que tenemos como seres humanos, que es increíble, que a veces no nos damos cuenta hasta que estamos en una circunstancia.
Jacé vive hoy en Cusco, en Perú, donde entrena a otros en la aventura de escalar. Su tenacidad lo condujo a la cima del volcán Misti de ese país, a unos 5.800 metros de altura.
Lo que quiero es que este camino que ha sido de transformación de vida para mí pueda ser un camino de transformación para otro.
Ahora le toca recorrer otra cordillera emocional. El próximo año, sus médicos evaluarán si amerita una tercera amputación en la pierna.
Eso a mí me sacó bastante, como tener que volver otra vez, pasar otra vez por todo. Entonces, ahorita estoy en un proceso, digamos, de asimilar lo que viene. Vamos a intentar hacer una prótesis nueva. Mi Everest ahorita es poder sobrepasar esta situación.
A pesar del doloroso capítulo, Jacé se ríe y bromea sobre su condición mientras trabaja por formarse para ser guía internacional de montaña y continuar andando en senderos poco explorados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
La Navidad suele ser una época de unión familiar y agradecimiento, y muchas veces las cosas que nos hacen felices están, como diríamos, frente a nuestras narices, aunque no les prestemos la debida atención. Es por esto que en Bogotá el Jardín Botánico decidió este año celebrar la época rindiendo un homenaje de luces a la fauna que da vida a la biodiversidad colombiana. Y Yair Díaz estuvo allí en primera fila.
La magia de la Navidad se adueña de Bogotá. Un total de 50.000 bombillas, por cierto, amigables con el medio ambiente, dan vida a más de 120 figuras gigantes que recrean especies representativas de la flora y fauna colombiana para dar la bienvenida a la Navidad en un festival de luces bautizado con el nombre de Majestuosos.
Majestuosos es un recorrido educativo, multisensorial, muy iluminado, que nos lleva a través de los tres ecosistemas más altos de nuestro país, las fábricas de agua más importantes, que son el bosque alto andino, los páramos y los nevados.
Espíritus del agua representados en el colibrí, el oso de anteojos y el cóndor de los Andes, que son algunas de las presentes en esta fiesta brillante que brinda el Jardín Botánico de la ciudad, un espacio donde la naturaleza y la tecnología se unen.
Majestuoso es un homenaje a la vida, a los ecosistemas altoandinos de páramo y a las nieves perpetuas.
Y donde también se reconoce el poderío de la diosa Bachué, una protectora de las fuentes de agua y madre del pueblo Muisca, una población indígena que habitó en el altiplano cundiboyacense y en el sur del departamento de Santander. Armar estas figuras fue un proceso de 3 meses. Hábiles manos de artesanos diseñaron con cuidado cada uno de los más de 30 patrones del espectáculo, siempre con la premisa de no dañar el medio ambiente.
La producción se hizo con reciclaje, productos reciclados.
Bonito, muy organizado, la música, el ambiente muy, muy adecuado. Además que pues este jardín tiene mucha naturaleza y creo que eso es muy a favor también.
Muy chévere, ya que hay varias etapas sobre la naturaleza, de faunas y todo eso de los animales, huiscas, etcétera.
Cada año, el Jardín Botánico recibe a más de 400.000 visitantes que son cautivados por la naturaleza en medio de la época decembrina. Y este año no será la excepción, por lo que extenderán el Festival de Luces Navideñas hasta mediados de enero. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y así llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales, @VozdeAmerica. Les acompañó Natalisa Las Boitero. Hasta la próxima.